Brujita, vení. Mira, mira qué linda letra tiene esta canción.
Así comienza La Bruja de las Palabras.
Vivo en el lado oscuro de la vida. Voy por la vereda de las sombras. Lo mío es el rumor de un arroyito, el beso de la brisa entre las hojas, y las flores de plástico me duelen, y la tierra y las raíces me conmueven. Vivo en el lado desnudamente humano de la vida. Vivo en el lado sagradamente humano de la vida. ¿No es hermoso?
Vivo en el lado oculto de la vida. Yo voy por la vereda de la sombra. Lo mío es el rumor de un arroyito, el beso de la brisa entre las hojas, y las flores de plástico me duelen, la tierra y las raíces me conmueven. Vivo en el lado desnudamente humano de la vida. Vivo en el lado sagradamente humano de la vida.
¿No es hermoso, Brujita? Mira lo que va a decir ahora. Vivo en el lado lento de la vida. Amo lo que se gesta en el silencio, los embarazos y el muy sabio invierno. Mira, soy figura emergiendo de la piedra. Los montes me contagian su certeza. Parece andino este, Brujita. Vivo en el lado pacientemente humano de la vida. Vivo en el lado sagradamente humano de la vida. Es de los nuestros, Brujita, y es un sacerdote católico. ¡Qué loco! ¡Cómo cambian los tiempos! Bienvenidos, bienvenidos al mundo sagradamente humano.
Vivo en el lado lento de la vida. Amo lo que se gesta en el silencio. Del río en la llanura, los embarazos y el muy sabio invierno. Soy figura emergiendo de la piedra. Los montes me contagian su certeza. Vivo en el lado pacientemente humano.
Hoy presentamos
La Educación Prohibida. Este texto es hermoso, Brujita, pero ¿te parece para comenzar el programa de la Educación Prohibida? ¿Estás segura? Bueno, después me ayudas a que te entienda, ¿eh?
La Bruja de las Palabras, las palabras.
Vivo en el lado tierno de la vida. Voy desarmando fosos y castillos. Ya no quiero ser duro, pero muerto. Prefiero ser vulnerable, pero vivo.
Ya no quiero ser duro, pero muerto. Prefiero vulnerable, pero vivo.
Operación técnica:
Carlos Cortés y Omar Navarro.
Locución: Elisa Estela.
Juan Carlos Caballero.
Conducción:
Carlos Monterroso.
Y la participación especial de Nadia Guaira Hoyos.
Vivo en el lado entrañablemente humano de la vida. Vivo en el lado sagradamente humano de la vida.
mira ahora, brujita, lo que dice. Vivo en el lado pobre de la vida, donde la sencillez airea tu casa, donde el te necesito no avergüenza, donde nace del alma el muchas gracias, donde nadie te lleva por delante, montado en supervidas importantes. Vivo en el lado pequeñamente humano de la vida.
Vivo en el lado pobre de la vida, donde la sencillez airea tu casa, donde te necesito no avergüenza, donde nace del alma el muchas gracias, donde nadie te lleva por delante, montado en supervidas importantes. Vivo en el lado pequeñamente humano de la vida. Vivo en el lado sagrado.
La bruja de las palabras sale a volar los sábados a las 8 de la noche desde las terrazas de Radio Nacional Jujuy, la radio pública, y Radio Universidad Nacional de Jujuy, en el norte de Argentina. La bruja también vuela por los cielos de Radio Minca de San Salvador de Jujuy, Radio Indígena Luna Azul de Humahuaca, Radio Indígena FM Mina el Aguilar y Radio Comunitaria Malón de Lago Puelo, Chubut.
La bruja de las palabras, transmitiendo para todo el universo.
Dramático y más turbio es nuestro río. Cruz de autenticidad esperando el alba.
Una noche primaveral, casi veraniega, con veintipico de grados, la ciudad con el aroma de los azares, de los muchos naranjos que pueblan esta tacita de plata. Estamos comenzando este programa en forma un poco inesperada, porque hoy vamos a hablar de La Educación Prohibida, una película que propone profundos cambios en la educación, tan profundos que, señora, por ahora vamos a pensarlos como una utopía, como qué pasa si vamos hacia allá, porque son demasiado profundos quizás los cambios que se esté proponiendo, y me parece que los que no están listos para ese cambio somos nosotros, comenzando por mí. Yo no creo que yo podría manejar un aula con las consignas que propone La Educación Prohibida. Pero valga como utopía, ¿eh? Como decía Galeano, ¿para qué sirve la utopía? Sirve para ir caminando en esa dirección, y yo creo que esa es la dirección. En este programa de La Bruja de las Palabras han pasado varios docentes y expertos en educación en los últimos 2 o 3 meses, que inevitablemente la gran mayoría señalan hacia allí. Algunos tienen un poco más de miedo. Algunos creo que le tienen miedo a tanta libertad, quizá le tengan miedo a los chicos, porque La Educación Prohibida lo que propone es dejar que de los chicos surja naturalmente lo que deba surgir, y retirar uno bastante, no 100%, pero bastante la intención de que los chicos terminen pensando como nosotros. Que además, le cuento, con este sistema no nos sale muy bien tampoco. Si le parece, ya nos zambullimos en el primer audio que vamos a pasar de la educación prohibida, que dura 13 minutos. Hoy tenemos un programa intenso. Van a venir ilustres testigos a defender la educación prohibida. La defensa de la educación prohibida ha convocado al estrado a dos testigos ilustres, ganadores de Oscar, que yo, que van a decir: hermano, yo llegué al éxito haciendo las cosas de este modo, renegando de la academia que se establece hegemónicamente en buena parte del mundo, señora. No es un problema tan solo argentino. De hecho, vamos a comenzar escuchando la historia del actual sistema educativo que tenemos aquí.
Esto casi no se sabe, ¿eh? Pero la educación pública, gratuita y obligatoria fue inventada en algún momento de la historia. Antes no existía.
La educación en la antigüedad distaba mucho de lo que hoy entendemos por educación. En Atenas clásica, por ejemplo, no había escuelas. Las primeras academias de Platón eran espacios de reflexión, conversación y experimentación libre. La instrucción obligatoria era cosa de esclavos. Por otro lado, la educación en Esparta era más parecida a una instrucción militar. El Estado se deshacía de quienes no alcanzaban los niveles esperados. Había clases obligatorias, fuertes castigos y modelamiento de la conducta a través del dolor y el sufrimiento.
Antiguamente la educación estaba en manos de la Iglesia Católica, por lo menos en el mundo cristiano occidental. Y fue recién en el siglo XVIII, en una época de la historia que se llama despotismo ilustrado, seguramente lo escucharon en el colegio, en donde se creó el concepto de educación pública, gratuita y obligatoria.
La escuela como la conocemos nace a fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX en Prusia. Con el fin de evitar las revoluciones que sucedían en Francia, los monarcas incluyeron algunos principios de la Ilustración para satisfacer al pueblo, pero manteniendo el régimen absolutista. La escuela prusiana se basaba en una fuerte división de clases y castas. Su estructura, heredera del modelo espartano, fomentaba la disciplina, la obediencia y el régimen autoritario.
¿Qué buscaban estos déspotas ilustrados? Un pueblo dócil, obediente, y que se pudiera preparar para las guerras que hubieron en esa época entre todas las naciones que estaban naciendo. Por ejemplo, Catalina la Grande de Rusia llamó a los enciclopedistas franceses a preparar esto mismo. Diderot, uno de los más famosos, estuvo allí para armar este paquete, ¿sí?, formador, no de ciudadanos, sino que de obedientes súbditos de estos estados.
Las noticias del exitoso modelo educativo viajaron rápido, y en pocos años, educadores de América y Europa visitaban Prusia para capacitarse. Con el paso del tiempo, el modelo se expandió a nivel internacional. Muchos países importaron la escuela moderna con el discurso del acceso a la educación para todos, elevando la bandera de la igualdad, cuando justamente la esencia misma del sistema provenía del despotismo, buscando perpetuar los modelos elitistas y la división de clases.
Ese es el origen de la educación pública. Fíjense ustedes que Napoleón, un poco posterior, y enemigo jurado de todos estos despotas, hizo lo mismo. Él lo decía con todas sus letras: yo quiero formar un cuerpo docente para poder dirigir el parecer de los franceses. ¿Se entiende? Él lo tiene claro. Y eso opera, se sepa o no se sepa, hasta el día de hoy.
La escuela nace en un mundo positivista, regido por una economía industrial. Por lo tanto, busca obtener los mayores resultados observables con el menor esfuerzo e inversión posible, aplicando fórmulas científicas y leyes generales. La escuela era la respuesta ideal a la necesidad de trabajadores, y los mismos empresarios industriales del siglo XIX fueron quienes financiaron la escolarización obligatoria a través de sus fundaciones.
¿Dónde coloco los hijos de estas personas para que puedan trabajar? ¿cómo educamos en que aprendan a leer? ¿Cómo creamos obreros inteligentes?
La educación sigue siendo lo mismo. Una herramienta para formar trabajadores útil al sistema y una herramienta útil para que la cultura permanezca siempre igual y siempre se repita. Lo cual es conservar la estructura actual de la sociedad.
La escuela se complementó con investigaciones sobre el control de la conducta, propuestas de utopías sociales y hasta teorías de superioridad racial. No es de extrañar que los primeros estados con el sistema prusiano o similar fueran con el paso de las generaciones focos de xenofobia y nacionalismo extremo. El modelo de producción industrial en cadena de montaje era perfecto para la escuela. La educación de un niño era comparable a la manufactura de un producto. Por lo tanto, requería una serie de pasos determinados en un orden específico, separando a los niños por generaciones en grados escolares. Y en cada una de estas etapas trabajaría sobre determinados elementos, contenidos que asegurarían el éxito, pensados minuciosamente por un experto.
Digamos que el maestro es la figura que es la encargada de enseñar una serie de contenidos que tocan, porque alguien ha determinado así, en una edad determinada.
Pero la educación no la preparan los biólogos. Y curiosamente muchas veces tampoco son educadores los que la preparan. Son administrativos. Son gente que no hace clases.
En esta cadena, una persona estaría a cargo de una pequeña parte del proceso, insuficiente como para conocer el mecanismo en su totalidad ni a las personas en profundidad. Un docente por año, por materia, cada 30 o 40 alumnos, llegando al punto de que el proceso termine siendo meramente mecánico.
La educación, como la estamos viendo hoy, es administrativa. Hay alumnos que llegan, profesores que hacen clase, alumnos que se van, profesores que se van, y al día siguiente se repite el ciclo.
Un profesor estatal es un funcionario en que la autoridad le dice: usted tiene que enseñar esto, esto, esto y de esta forma.
Porque hay que repetirse a demasiados niños con un profesor de demasiadas horas de clase y con pocas horas de atención de alumno en forma privada. Entonces va a dirigir siempre a un grupo colectivo.
Porque evidentemente si tengo 30 niños, no puedo pretender que todos los 30 niños quieran hacer lo mismo al mismo tiempo.
Este sistema de cadena de montaje, que nace con el taylorismo, fue aplicado tanto en la industria, la escuela y el ejército de diferentes países y culturas de Occidente.
Hasta hace pocas décadas la escuela tenía estas cosas de cuartel y de asilo. Incluso el recreo termina con un timbre anónimo, no humano, que indica a los niños que deben adiestrarse poco a poco para pararse en una determinada baldosa detrás de determinada cabeza para formar una fila, generalmente de menor a mayor.
Durante los últimos siglos, hemos construido nuestras escuelas a imagen y semejanza de las prisiones y las fábricas, priorizando el cumplimiento de las reglas, el control social. La escuela se pensó como una fábrica de ciudadanos obedientes, consumistas y eficaces, donde poco a poco las personas se convierten en números, calificaciones y estadísticas. Las exigencias y presiones del sistema terminan deshumanizándonos a todos, porque van más allá de los maestros, directivos o inspectores escolares.
Están considerados grupos homogéneos, con contenidos homogéneos que tienen que resultar, obtener resultados parejos.
Que todos tenemos que saber lo mismo. A pesar de que los adultos no sabemos todo lo mismo, a pesar de que no nos dedicamos todo a lo mismo, en las escuelas todos tienen que querer hacer lo mismo y hacerlo igualmente bien.
Entonces la escuela tiene poca capacidad de responder a las necesidades individuales, porque la escuela instruye. Es un centro de instrucción y es lo que hace. El que no aprende, se queda. Esa es la realidad.
Esto de alguna manera ya implica que el sistema educativo es un sistema de exclusión social. Selecciona el tipo de personas que estarán llegando a la universidad para llegar a formar parte de una serie de élite que domina pues, las empresas, que dominan los sistemas de producción, económico, de comunicación, etc. Y otro tipo de personas para las cuales la escuela no es suficientemente adecuada, que están destinadas a otro tipo de trabajo más precario, porque no dispondrán de los títulos para hacer esto.
El sistema y los estados no les preocupa eso. No, honestamente, no les preocupa el ser humano como persona, como individuo. Y en esos términos, toda educación que busque otra cosa tiene que ser prohibida.
La realidad es que la esencia de la escuela prusiana está inmersa en la estructura misma de nuestra escuela. Los test estandarizados, la división de edades, las clases obligatorias, las currículas desvinculadas de la realidad, el sistema de calificaciones, las presiones sobre los maestros y niños, el sistema de premios y castigos, los horarios estrictos, el encierro y la separación de la comunidad, la estructura verticalista. Todo esto sigue siendo parte de las escuelas del siglo XXI.
La escuela está cerrada al mundo exterior. Te explicaba el título de mi libro, del mapa escolar al territorio educativo, para indicar esa fábula del cartógrafo que cuenta Borges, que empieza a ser un mapa de un territorio determinado y se entusiasma de hacerlo lo más perfecto posible. El territorio, el mapa termina reemplazando al territorio. Entonces hoy día la escuela se enclaustró, se metió dentro del mapa. ¿Qué es lo que enseña? Verdades que están en el mapa, no en el territorio.
Escuela no es sinónimo de educación. La escuela podrá ser un viejo mapa a la sabiduría, pero la educación es el territorio donde todo el aprendizaje sucede. ¿Qué es una buena educación? ¿Lograr que la mayor cantidad de niños atraviesen los estándares de calidad? ¿Que obtengan herramientas y conocimientos que no les interesan para superar barreras que otros les imponen? ¿No era el objetivo de la educación lograr una buena calidad de vida? Olvidemos por un momento todo lo que sabemos sobre educación, toda nuestra forma de entender la escuela, todo lo que nos han dicho que debemos aprender en la vida y lo que debemos enseñarle a nuestros hijos.
Empezar a ver cada cosa, a revisarla como si nunca la hubiéramos visto. O sea, cada acción, cada actitud, cada costumbre. Si no estuviéramos haciendo las cosas como las estamos haciendo porque siempre las hicimos así, ¿cómo las haríamos hoy? ¿No? Es como sacudirse la cabeza y decir, bueno, empezamos de nuevo.
Empecemos de nuevo.
Empecemos de nuevo, un poquito fuerte, ¿no? No sé si es para tanto. Dan miedo los cambios. Y no sé por qué mis antenas piscianas están detectando que quizás tratar este tema genere algunas rispideces e incomodidades. Y bueno, sí, creo que de eso se trata. Yo muchas veces cuando en un programa de radio pasaban estos temas de educación, yo cambiaba. Pero por lo menos la forma en que estamos planteando el tema a través de esta película, La Educación Prohibida, me parece que es tan profundo que nos interpela a cada uno de nosotros. Por ejemplo, interpela la forma en que criamos a nuestros hijos hoy, la forma en que nos han criado. Porque comenzamos a revisar, a ver, para. Y a mí me dejaron que brotaran las ramitas, o más bien quisieron, como explicaban recién, hacer un producto en serie con las imágenes de la película de Wall. Usted ya se lo imagina, ¿no? Van pasando en una cinta sin fin y le van agregando en primer grado las letritas, los palotes, en segundo esto, en tercero multiplicar, en otro, y sale, y resulta que, a algunos nos resultó violento ese modo de florecer en el mundo, porque además nos agarran tempranito. ¿Tienes algo, Nadia? Buenas noches, Nadia Hoyos.
Buenas noches, Carlitos. Carlos Monterroso.
Ajá.
Bien. No, la verdad que este tema sí tocó profundo, por lo menos a mí. No sé si me conocerán. Yo tengo 19 años y sigo en esta guardería de grandes que tenemos que se llama universidad. Y bueno, la verdad que...
Porque es igual, ¿no? El sistema es el mismo.
Es una guardería, la verdad que sí. Pensar que desde chicos fuimos moldeados y extremadamente cambiados y estructurados para un sistema. Y no sé, me hacen sentir como un robot y otra vez una pieza nuevamente del sistema. Y si no funcionamos, somos corridos, hechos a un lado. Lo digo con 19 años y pienso, la verdad, que en mis hermanas, en mis primas y toda la cuestión de qué estamos aprendiendo o estamos aprendiendo. Y la verdad que es fuerte pensar en todas estas cuestiones y uno se enreda por ahí. Y bueno, la verdad que estaría bueno cambiar un poco el sistema y que nos enseñen a vivir, que nos enseñen a ser felices, a correr, a reír, a que no maten nuestra creatividad. Y bueno, habría que tomarlo en cuenta.
Yo soy viejo, ¿no? Y me pongo en el lugar del rector o de un jefe de área de la universidad y digo, ¿cómo hago para que cada alumno despliegue su creatividad? Es un lío, es mucho más eficiente, precisamente. Bueno, hermano, que todos den lo mismo, si no, ¿cómo hago yo? Que a cada uno tengo que preguntar, che, ¿qué onda? ¿Cómo te sentís? ¿Bien? ¿No? ¿Y qué querés aprender? Algo así sería, es un lío, ¿no?
Sí, pero si no probamos, ¿cómo vamos a saber si gusta o no gusta o si funciona o no funciona? Estaría bueno que nos pregunten qué queremos aprender.
Vamos a dar un ejemplo. Hace muchos años yo estudié el caso de la Universidad Abierta de Inglaterra. Lo que hacían ahí era, suponete, vos tenés para recibirte, ¿qué tenés? ¿80 materias? No, menos, 50.
32.
Bueno, te ponían 64 materias y vos tenías que aprobar 32, pero vos podías elegir. Suponete, acá en comunicación hay taller optativo, radio, fotografía o televisión. Uno de los tres, ¿cierto?
Sí.
Bueno, vos decís, yo voy a hacer los tres y no voy a hacer epistemología, suponete.
No, imposible.
Bueno, es lo que hacía esta Universidad de Inglaterra, partiendo de la base de que un alumno que despliega su pasión, que estudia aquello que le interesa, el día que necesite saber epistemología, se va a dar cuenta, primero, porque está conectado con su emocionalidad, con lo que le gusta, con lo que no entiende, con lo que sí entiende. Es un poco más autodidacta y va a tener más desplegadas sus alas para ir a buscar la información de epistemología, por ejemplo.
Y ahí es cuando uno lo hace con más ganas, porque siente esa necesidad de aprender, entonces busca la forma de cómo aprender mejor, le pone ganas, son motivaciones que le dan a uno.
En el próximo bloque vamos a seguir charlando y escuchando audios de la educación prohibida y testimonios en defensa de la misma.
¿Ustedes piensan que puede hacer cualquier cosa? ¿Que pueden colgar cualquier cosa? No, chicos. En la escuela hay reglas. El mundo es un caos. Nuestras vidas son un caos. Por eso tenemos que darle un poco de paz, tranquilidad, seguridad. La escuela quiere darles un poco de orden. ¿Entienden? ¡Orden!
Enseguida regresa La Bruja de las Palabras.
Comienza espacio publicitario.